El mes pasado hablamos de los ladrones del gozo, hablamos tanto de las preocupaciones, de las personas, de las cosas. Y este domingo y este mes empezamos a ver las bendiciones de Dios. Quiero motivarles, más allá de que cada domingo es una fiesta espiritual y disfrutamos tanto que el tercer domingo de agosto estén, porque vamos a compartir, voy a compartir de una manera especial uno de esos temas que quiero o quisiera que nos quede bien en claro. Vamos a hablar el tercer domingo la clase de obra que Dios bendice. Hay tanto que se escucha, hay tantas iglesias, tantas obras. Queremos hacer una descripción muy importante para que entiendan la verdad bíblica que mueve esta iglesia sobre la clase de obra que Dios bendice. Pero hoy queremos hablar de las bendiciones de la salvación. Les doy gracias a los que buscaron su pasaje. Tal vez cuando dije Juan 3:16 dijiste, bueno, lo conozco tanto, no abro ni mi Biblia. Abrí tu Biblia, es sublime el texto, es sublime este versículo. Ha salvado, transformado y cambiado vidas. Una vez le preguntaron, yo estaba en una conferencia muy importante de pastores, y le preguntaron a un comentarista de muchísimos libros, si una persona se puede salvar solo con Juan 3:16, la pregunta estaba inferida en queriendo decir que la salvación era un poco más complicada, que no se podía hacer tan fácil. La respuesta de este respetado predicador y escritor y conferenciante dijo, bueno, que la gracia no es tan como barata, quiso decir. Y la verdad lamenté esa respuesta, porque las personas se pueden salvar solo con Juan 3:16, solo con escuchar que Dios nos amó, o solo con aquella frase, de tal manera nos amó que dio a su Hijo, es suficiente. Un jovencito una vez tenía que preparar un mensaje de Juan 3:16, su primer mensaje, y dijo, es fácil, Dios amó, Dios dio, y el hombre debe creer y recibir. Sencillamente así es el mensaje de salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el único, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Querido Señor, en esta mañana venimos a tus pies, delante de tu persona, en tu presencia, queremos permanecer con un oído muy atento, con un corazón muy abierto, con una mente despierta. Señor, llévanos, es un viaje por tu palabra, guiado por tu espíritu. Métete en cada área de nuestra vida, quebranta nuestros corazones, renueva nuestra mente, salva personas y edifícanos, porque necesitamos tanto, tanto de ti. Lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Había tantos aspectos para hablar, solo menciono tres. Es la primera vez que la hoja de los domingos es doble, tienen una parte atrás. Tenía que hacerlo así porque quería que les quede algunas cosas que no voy a explicar. En el punto uno hay un espacio amplio para que llenes alguna de las cosas, que tampoco vas a poder escribir todo. Pero así es nuestra salvación. Por eso lo primero que queremos ver es las bendiciones ilimitadas de la salvación. Permítanme recorrer algunos versículos, recordarles algunos versículos, los voy a mencionar, y algunos conceptos de lo que tenemos en Cristo, de la salvación que tenemos. El himno dice, bendiciones cuantas tienes ya, ¿no? Bendiciones, cuenta las bendiciones que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Nos cuesta mucho contar las bendiciones. Yo tengo aquí una lista de algunas cosas que el día que el Señor te salvó pasaste a recibir, a tener por gracia. Las menciono, por ejemplo, Juan 1:12 dice que a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios. Ya no soy una criatura, ahora tengo una relación mucho más allá y más íntima. Soy amigo del Señor Jesús. Cuando en Juan 15 Él les dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigo. En Juan 15:15, Él les estaba en una frase trasladando una posición que en la cabeza de ellos, en su mente, tal vez en el tuyo y en el mío, no lograban entender, amigo. Queremos tener amigos y ser amigos de muchas personas, ¿no? Él es nuestro amigo y él se calificó así diciendo, ya no les llamaré siervos sino amigos. He sido también justificado y redimido, porque Romanos 3:24 dice justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. No tengo que justificar mi pecado porque es injustificable, pero por la redención de Cristo soy justificado. Dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Eso significa que en Cristo he sido crucificado y ya no soy esclavo del pecado. Una vez se acercó un vecino en la casa que vivía antes a decirme, mire, yo sé que usted va a una iglesia, que es un pastor en una iglesia evangélica, y queremos saber con mi esposa qué días dan cursos para dejar de fumar. Bueno, yo le dije los martes, no, le tuve que explicar, fuimos a la casa, de que no damos cursos para dejar de fumar, pero por alguna razón él sabía que las personas que asistían a la iglesia cristiana evangélica dejaban de fumar. Y lo curioso es que él entendió eso y nosotros le ayudamos a entender que la razón no pasaba por un curso, sino porque el Señor había producido una libertad en el corazón, en la vida, que liberaba a las personas de este hábito. O sigan mirando la televisión o viendo avisos de cómo la gente lucha y combate para dejar el cigarrillo, por mencionar un hábito o un vicio, podría mencionar más. En Cristo hemos crucificado el pecado, el viejo hombre, y somos libres. Algo más, Romanos 8:1 dice ese precioso texto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted no es condenado. Yo sé que a veces personas nos condenan. En Dios, por medio de Cristo, no hay condenación. Me he sido liberado de la ley, del pecado y de la muerte, dice Romanos 8:2. Es una ley inexorable, pero hay una ley, dice Pablo, que vence la ley del pecado, que es la ley de la gracia y de la vida en Cristo. También soy heredero, porque Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y déjenme mencionar qué cuestión la de las herencias. No sé qué te van a dejar tus padres. Tal vez te dejan muchas deudas, ¿no? Es decir, ¿qué problema? ¿Te gustaría tener una herencia? ¿Quién no fantaseó con alguien muy lejano que sea de sangre, lejano para no sufrir, que te digan se murió un tatarabuelo en España y te dejó la mitad de Madrid? ¿Qué tal de un hombre? Yo a veces fantaseo con eso porque saben que los de la llave vinieron a varias partes desde España, parece que venían, algunos tienen una idea de que era una raíz judía, llavinos, y cambiaron su nombre en España y vinieron a Argentina. Un bisabuelo mío, un tatarabuelo, ya estuvo en la primera junta, y otros llegaron a México. En México hay una ciudad que se llama Ignacio de la Llave, ¿eh? Yo estaba feliz en esa ciudad, imagínate. ¿Quién sos? Marcelo de la Llave. El viernes estaba sentado al lado de un matrimonio de color. Ellos eran un funcionario de una embajada de Haití, aquí en Argentina. Y nos presentamos en la mesa. Y el hombre muy formal. Haití, ustedes saben, al lado de Dominicana, el lenguaje a veces no es fácil, ellos hablan el creol, ¿no? Una mezcla de francés y español. Y cuando me preguntó el nombre, Marcelo, pero el apellido, de la llave. ¡Oh, oh, oh! Yo no miré, dije, de la llave. ¡Oh! Bueno, yo me sentí contento de tener una ciudad donde era mi apellido. Vos no sé qué herencia tenés, pero en Cristo somos herederos. Y no solo dice hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice Romanos 15:7, por tanto, aceptados unos a otros como también Cristo nos recibió, he sido aceptado por Cristo. Tantas veces nos vemos en el espejo de otras personas que no nos aceptan, en Él hemos sido aceptados en el amado. He sido llamado a ser santo, dice ahí 1 Corintios 1:2. Algo más, porque la lista es enorme. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros o en nosotros. 1 Corintios 3:16, el templo del Espíritu Santo, nuestra propia persona. Soy uno en el Señor y un espíritu con Él, porque en 1 Corintios 6 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios me llevará en triunfo y en el conocimiento de Cristo. 2 Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En una época de perdedores y de, en el término criollo, losers, decimos, podemos tener victoria en Cristo. 2 Corintios 5:17, la hemos repetido hasta el cansancio, pero no hay cansancio, una verdad tan preciosa que cuando alguien recibe al Señor, le decimos, quiero leerte este texto, lo decimos todos juntos de memoria, vamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes de memoria una de las maravillas? Es nuevo lo que Dios hace. No es algo arreglado o reparado. Él me ha convertido en la justicia de Dios en Cristo, porque dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Soy hijo y soy heredero. Gálatas 4 dice, ya no son esclavos, sino hijo, y si no hijo también heredero. ¿Alguno más? Porque les quiero decir que tengo una lista acá, una pequeña lista, no absoluta, de 40 verdades. Así que espero decirles alguna cosa más, porque por lo menos queremos almorzar hoy. He sido bendecido con toda bendición, dice Efesios 1. Y bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda es tan amplia el camino y la amplitud de la palabra. He sido perdonado y redimido por la gracia de Cristo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El perdón de los pecados. Recuerda Isaías 53, dice que Él llevó nuestras iniquidades y también nuestras rebeliones. Eso es la clasificación clara y exacta del pecado cuando dice cada uno se desvió por su camino, se apartó por su camino. Pero después dice, llevó en Él nuestras enfermedades y dolores. En tres frases, en Isaías 53, el profeta resume el perdón de pecados. Dice, iniquidades es la naturaleza pecaminosa que traemos desde el día que nacimos. El bebé más hermoso es pecador. Es la naturaleza que está ahí. No le he enseñado a mis hijos a mentir o a pecar. Eso se produce solo por causa del pecado. Pero en segundo lugar, Isaías dice, murió por nuestras rebeliones. Ya no es la naturaleza que trajimos, es el pecado abierto y deliberado, cuando cada uno se apartó por su camino, hizo lo que quiso. ¿Pero qué quiere decir enfermedades y dolores? Explícame cuál es la razón que el profeta está diciendo enfermedades y dolores. Enfermedades y dolores está hablando de que la muerte de Cristo fue tan amplia, generosa y abundante, que aún murió por las miserables y tristes consecuencias del pecado. Enfermedades y dolores son consecuencias del pecado. Él murió por nuestras iniquidades, Él murió por nuestras rebeliones y murió por nuestras enfermedades y dolores. Por eso Colosenses 2 dice, en Él estamos completos, perdonándonos en Él todos los pecados. Algo más, debido a su misericordia y a su amor nos dio vida en Cristo, es lo que dice Efesios 2, pero Dios que es rico en su misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida. Por su misericordia y su gran amor. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, dice Efesios 2:16. Efesios 2:10 dice, después de decir que somos salvos por gracia, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el poema de Dios. Dios me ha hecho cercano por medio de la sangre de Cristo, dice Efesios 2:13. Soy ahora miembro del cuerpo de Cristo y pertenezco a la familia de la fe. Venimos tan heridos de ausencias familiares. A todos nos faltó un padre, una madre, un hermano, alguien tal vez que estaba ahí, pero era el padre, pero no era el consejero, era el hermano, pero no era el amigo. Pero en la iglesia de Cristo esta familia empieza a tomar esos lugares ausentes que tanto nuestra vida necesita. Por último, estaba en oscuridad, pero ahora estoy en luz en el Señor, dice Efesios 5:8. Antes eras tinieblas, ahora son luz en el Señor. Soy ciudadano del cielo. Pablo les recuerda en Filipenses 3, que hablamos el mes pasado, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted vaya a votar el domingo que viene, el otro domingo, pero no olvide que no necesita votar ni necesita un documento para saber que su patria es la eterna. La paz de Dios guardará mi corazón y mi mente, sobrepasando todo entendimiento, Filipenses 4:7. Pablo dijo en Filipenses 4:9 que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿A cuántos de ustedes les falta cosas? Yo, un montón. De carácter, increíble la cantidad de cosas. De paciencia, de vida, de tantas cosas. Y Él nos suplirá todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. He sido completado en Él, Colosenses 2:10. He sido resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1. Buscamos las cosas de arriba porque hemos sido resucitados con Cristo. Las últimas dos verdades, porque no podría seguir. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿saben dónde está? Está escondida con Cristo. ¿Cuántas veces queremos estar escondidos? Llegamos de la calle a la casa, queremos sacarnos la ropa y poner la ropa informal y escondernos. Y a veces en nuestro propio hogar necesitamos un lugar de refugio, donde ser amado, llorar, donde Él dice nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, dice el verso 4 de Colosenses 3, vuestra vida se manifestará y seréis manifestados con Él en gloria. Saben, yo sé que la mayoría de estas cosas ustedes las saben, los textos son conocidos. Deberíamos repetirlas, deberíamos saber contar las bendiciones que tenemos. Deberíamos recordar el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. En mi Biblia he subrayado la palabra ninguno. No subrayé, no me olvides, no olvides, porque sé que eso es algo que tengo que mantener. No subrayé la palabra beneficios, sé que son amplios. Subrayé la palabra ninguno porque me menciona y me recuerda la ilimitada cantidad de bendiciones que tengo en Dios. ¿Sabe? Cuando usted va mirando esta lista, tendríamos que avergonzarnos de vivir una vida tan miserable como a veces vivimos. Seguimos siendo hijos del Rey, hijos de Dios. Seguimos teniendo la herencia en el cielo. Tenemos un Padre celestial. Somos y tenemos la amistad de Cristo y pertenecemos a una familia de la fe. El país se puede derrumbar, la economía puede no florecer, la salud te puede deteriorar, pero no tenemos derecho ni posibilidad de vivir cabizbajos, desarmados y yendo, arrastrando nuestra vida como el mundo lo hace. Eso déjelo a un mundo que no conoce a Dios, un mundo que en la definición más simple está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Un misionero inglés decía hace muchos años que los creyentes son como las pavas o como las teteras. Y yo sé que usted no lo entiende, tal vez porque vivimos con el termoeléctrico, ¿no? Pero él decía, porque la tetera es larga y estirada, y la pava es gordita y sonriente. Era una filosofía muy inglesa. Yo nunca vi sonreír a la pava, no sé si usted la vio sonreír, pero la idea era, vive una vida alargada y miserable con una cara así, o con la cara que refleja la sonrisa y la alegría. ¿Sabe que una gran cosa que puede pedirle a sus hijos? A la mayoría, desde, a ver, vamos a dar una edad, 6 años, 7 para arriba, pregúntele a sus hijos, a los que son padres, les digo, después les voy a dar un consejo a los solteros, ¿no? ¿Qué cara tiene papá y mamá todos los días? Y Dios le cuide lo que le va a decir su hijo. ¿Qué cara le ves a mamá y a papá todos los días? Si te dice arrugada y vieja ya, desnaturícelo, sáquelo de la fila. Pero una vez hice esa pregunta en la escuela a mis alumnos, cuando era maestro de escuela, y me llamó la atención, después la hice en varios campamentos, de que siempre decían, están amargados, enojados, serios, tienen una cara horrible. Bueno, esa a veces es la cara que representa la miseria de una vida que no condice con las bendiciones que tenemos. Acompáñeme a Hechos capítulo 5. Vamos a ver en segundo lugar la salvación como una empresa divina. No puedo seguir hablando porque no terminaría más de las bendiciones ilimitadas, pero quiero entrar en la concepción de que la salvación es una empresa de Dios, y quiero solo dejar estos principios. Están anotados para que usted los recuerde. No necesitamos textos porque están compenetrados en toda la historia bíblica. Solo elegí uno de boca de alguien que no era creyente. El martes hablábamos o nos compartían de Gamaliel. Gamaliel, en medio de todo ese desborde que tuvo la fe cristiana y los apóstoles y la predicación del Evangelio, y con el odio de los judíos, frenó a todos, diciendo en el verso 34, se levantó en el concilio ese fariseo tan importante, que su voz era oída, llamado Gamaliel, el doctor de la ley, era venerado de todo el pueblo, y fue hablando en Hechos 5:34, que fue contando la historia, le dijo, miren varones israelitas, verso 35, ustedes tienen como que calmarse, porque en el verso 36 dice, antes de estos días se levantó un tal Teudas, diciendo que era alguien, y a este se le unió un número, eran 400 personas, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó como diciendo, a ver, ¿se acuerdan de Judas el Galileo? ¿Se acuerdan? Sí, claro, habrán dicho. En los días del censo llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y murió él y los que le obedecían fueron dispersos. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ahora, verso 39 en nuestro texto. Mas si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Esta es la obra de Dios. Murió Teudas y murió Judas el Galileo. Todo desapareció. Han pasado 2000 años. Cristo murió y resucitó. La fe sigue intacta. Su pueblo sigue avanzando. Su iglesia sigue creciendo a pesar de nosotros mismos. Para recordarnos una y otra vez en cada iglesia, en cada creyente, que la salvación es una empresa divina. No tiene nada que ver con nosotros. Y quiero hacer un énfasis mayor. La vida cristiana y el servicio a Dios tampoco tiene que ver con nosotros. No olviden esta frase, la voy a seguir repitiendo. Y si el Señor nos permite ir creciendo y tener otro terreno y otro lugar, no se trata de nosotros. No se trata de usted ni se trata de mí, se trata de Dios. Y la empresa divina tiene características, le quedan ahí marcadas, las quiere hojear en la página, no están sometidas a la experiencia, son reales, pero no pasan por la emoción. ¿Cuántos de ustedes se han sentido justificados? ¿Cuántos de ustedes van a la casa y dicen, hoy tengo una justificación? No, vos podés decir, tengo un hambre bárbaro, pero no me siento justificado, pero soy justificado, no están sometidas a la experiencia. Pero es una realidad, no son progresivas. Hay un momento y es instantáneo en el grado de perfección infinita que han de tener para siempre. Somos hijos al momento de nacer y no podemos desnacer. No puede usted, por más que se aparte y aleje y peque, dejar de ser hijo de Dios. Mis hijos pueden rebelarse con mi paternidad y mi apellido e irse a donde sea de este mundo, siempre seguirán siendo hijos míos. No son progresivas, no son definitorias. En tercer lugar, no tienen relación con el mérito humano. Se basan en los méritos de Jesucristo. Así que están fundadas no en lo que usted hace, sino en lo que Cristo ha hecho. ¿Cómo va a perder esa salvación? Son de carácter eterno. Todo lo de Dios es eterno y todo lo que Él hace tiene eternidad. Y salvación es eterna. Solo se conocen por revelación. No hay una imaginación humana ni especulación humana, solo la revelación divina por su palabra y la obra del Espíritu, alumbrando tu corazón. Son efectuadas únicamente por Dios. Nadie te puede hacer hijo de Dios, ni siquiera un predicador, solo da un mensaje. Es la obra del Espíritu de Dios salvándote, regenerándote, haciéndote ciudadano del cielo y trasladándote del poder de las tinieblas a su luz admirable. Por último, el hombre no tiene parte en su producción. Quien esta tierra vive no puede trazar nunca algún plan para ir al cielo. Quien es una mera criatura no puede moldearse a la imagen del Creador. Y siendo temporal, nadie puede ir hacia la eternidad si no fuera por causa de Cristo. Vos y yo, usted y yo no tenemos nada que ver en la producción de esta empresa divina. Gamaliel murió, pero tuvo razón. Esta empresa no podía ser desvanecida jamás porque era empresa divina. Eso es tu salvación y la mía. En tercer lugar, la hoja de atrás. Salvación es seguridad eterna. Dijimos salvación, bendiciones ilimitadas, salvación, empresa divina, salvación, seguridad eterna. Y ahí hay una serie de versículos. Se los voy a dejar para que los tengan como referencia. Son versículos donde podés tomar y descansar tu corazón cuando dudes del tema de si se puede perder la salvación. Solo algunos conceptos. Efesios 2 habla de una salvación que es teocéntrica, no antropocéntrica. Decís, ¿qué estás diciendo? No tiene que ver con el hombre. La obra de Dios es perfecta. Salvación es para buenas obras, no por buenas obras. Juan 5 dice, no vendrá condenación. Y Pablo pregunta, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? En la peor de tus horas, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Déjenme recordar que la palabra separación y divorcio es una palabra trágica que marca la vida de muchos. Algunos de ustedes han sufrido mucho viendo padres separados. la separación de dos personas, la separación es un dolor enorme. ¿Qué hay que nos pueda separar del amor de Cristo? Nada. La lista de Pablo en Romanos 8 es amplia. En Judas 24, Dios tiene no solo la habilidad, sino el deseo de guardarnos en Jesucristo. En 1 Pedro dice que somos guardados en Jesucristo y la palabra es un cuidado solícito. Y habla de que somos su posesión y somos su propiedad. La idea del griego es ser guardados continuamente. Es un resultado continuado de una acción realizada en el pasado en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, por completo, usada aquí, y hablando del entero y cumplimiento, entero y cumplido de las ideas de totalidad en esta salvación. Juan 17, el Señor oró por nosotros y el Padre, ¿cómo no va a contestar su oración? En Juan 10, Él la describe a las ovejas que oyen, que le conocen, que le siguen, que tienen vida eterna y no perecerán nunca. Y los que conocen del griego dicen que esta palabrita nunca es un énfasis extremado, hablando de una vigorosa palabra para decir nunca, jamás, nunca, de ninguna manera. Por último, Efesios 2:8-9, porque la gracia de Dios es la que garantiza nuestra salvación y explica que la infidelidad de Abraham no negó el cumplimiento de las promesas. Usted tiene mucho ahí para guardar, guárdelo esta hoja para leer. Llegamos al punto 4, necesitamos llegar a Tito 2:11. Si usted estuvo atento, dice, bueno, parece que hoy vamos a ir a almorzar temprano. Parece que hoy había poco para compartir o fuimos muy rápido. ¿Sabe? Yo no sé si voy a ser breve en esta parte, pero voy a necesitar que ponga toda su atención como nunca y que luego pida la grabación y vuelva a escucharla, porque quisiera compartir algunos conceptos por los cuales he orado mucho para poder ser claros. Ni yo logro tomar todos estos conceptos, apenas los comparto, disfruto en abrazarlos y crecer en ellos. Primero leemos Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado. Y 3:5 de Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, dice ahí en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fue por su misericordia, y Tito 2:11 dice, su gracia que se ha manifestado. Cuando llega al punto 4, salvación, la idea de completar ahí es adoración continua. Necesitamos acercarnos a la concepción de Dios. Si no logramos acercarnos a la idea de Dios, no logramos percibir lo que es la salvación que Dios nos ha dado. Podemos ingresar, tomar esta salvación, aceptar a Cristo y todavía ser inconscientes de todo lo que representa. Los hijos cuando crecemos, cuando los hijos crecen o crecemos, nos damos cuenta cosas de los padres. Tal vez nos damos cuenta que lucharon cosas que no sabíamos y sacrificaron cosas que no pensábamos. A veces nos ponemos compasivos porque entendemos por qué hicieron lo que hicieron. Y lo que era un papá y una mamá que nos cuidaba y nos abrigaba, de repente nos da el entendimiento, los años, de muchas cosas por las cuales son mucho más venerables a nuestros ojos. Necesitamos adquirir un conocimiento y una concepción de Dios. Necesitamos el concepto de Dios y su majestad que llene nuestra mente. Necesitamos tener un concepto claro de Dios. Empezar a pensar de una manera que se aproxime a como Él es realmente. Tozer tiene una frase que es absolutamente definitoria de una vida. Él dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos de Dios es lo más importante de nosotros. Lo que a usted viene a la mente es cuando se habla de Dios, lo más importante de nosotros. ¿Sabe? Podríamos predecir el futuro. Yo no soy futurólogo. A veces nos gusta decir, esta se van a poner de novios, estos no tienen, no van a durar mucho, esto. Yo puedo asegurarte que puedo predecir cualquier futuro de una persona que tiene un concepto majestuoso de Dios en su mente. Es sencillamente una consecuencia de la idea de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? El problema es que no tenemos la capacidad suficiente para acercarnos a todo el concepto de lo que Dios es. Lamentablemente tenemos la tendencia a acercarnos hacia la imagen mental de Dios que hemos ido armando. Y la armamos con lo que podemos. Y la pregunta ¿cómo es Dios? Es una pregunta que realmente sería la respuesta, no es igual a nada ni a nadie. O sea, no está, nuestra mente no puede crear algo de la nada, así que para pensar de Dios utilizamos algo que conocemos. Si usted piensa en un perro, empieza a pensar en el perro que usted tiene. Si piensa en una casa, piensa en la casa que usted tiene. En un edificio que usted conoció. Nuestra mente se va aproximando por conceptos preconcebidos, pero estamos hablando de un Dios no creado. Así que Dios nos empieza a ayudar buscando semejanzas. Él va mostrándose para ayudar a nuestra mente y va mostrándonos imágenes tras imágenes de este Dios que se escapa a todo entendimiento y usamos lo que tenemos para imaginar y llegar al concepto de Dios. Pero aún eso no alcanza. Porque aún lo hecho no puede explicar a un Dios no hecho. Lo creado no puede explicar a un Dios no creado. Aparte, ¿sabe cuál es su problema y el mío? Es que tendemos a reducir a Dios a términos manejables. Queremos tener a Dios ubicado en un área de la vida donde la podemos usar, donde podemos pedirle el socorro oportuno, donde lo podemos decirle, ayúdame porque estoy desesperado, ayúdame mi matrimonio, salvame de esta deuda. Y hemos ido poniendo a Dios en una situación donde lo puedo manejar y no entendemos que su majestad desborda todo nuestro concepto. Usted debe pasar el resto de su vida sumando imágenes, ideas, conceptos, dejando que el Espíritu de Dios por su palabra le vaya revelando más que de Dios cada día. Zofar le preguntó a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? No, solo Él por su palabra nos va a ir revelando su persona. Ahora, ¿sabe? Aparte de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, una cosa buena que usted tiene y que yo tengo es esa necesidad del alma que San Agustín dijo, hemos sido creados para Dios y fuera de Dios nuestra alma no haya descanso. Esa necesidad de consuelo, de paz, de perdón que grita en el alma. La persona que grita al mundo que es ateo, también su alma grita de la necesidad de Dios. La persona que camina olvidándose de Cristo, no yendo a una iglesia, no buscando la Biblia, todavía su alma tiene esa necesidad. La ansiedad del alma de Dios es lo que nos va a llevar a por su palabra y su espíritu a esa revelación de quién es Dios. Ahora, escúcheme, cuando hablamos de Dios, Dios se va revelando por fe, va marcando en nuestro conocimiento por fe en su palabra y va revelándose por amor en la experiencia diaria. Yo no puedo sentir la justificación, pero puedo experimentar su amor. Puedo poner palabras, pero no necesito palabras para experimentar que Dios me ama, me ha perdonado. Si usted me preguntara cómo es Dios, bueno, yo le quiero decir que no hay respuesta porque en sí mismo no tiene respuesta esa pregunta. Ahora, si usted me preguntara qué ha revelado Dios acerca de sí mismo, sí hay respuesta. A ver, Dios ha revelado cosas de Él, atributos que tienen que ver a nuestras necesidades. No ha revelado todo lo que Él es. Los atributos que Él ha revelado tienen que ver con la necesidad de nuestra alma. Por eso le dije, sígame un momento, son la respuesta a nuestro clamor. Dios es amor porque necesitamos ser amados. Dios es santo porque necesitamos santidad. Dios es justicia porque necesitamos ser justificados. Pero solo es una pequeñísima parte de muchas cosas de un Dios que no tenemos el alcance de la revelación total. Entonces empieza a aparecer esa palabra, los atributos de Dios, que es un maravilloso estudio teológico. Los atributos de Dios son una revelación que Dios hace con respecto a sí mismo. Los atributos son la respuesta al corazón del hombre, a la pregunta que nuestra alma hace. Y usted dice, ¿y esto cómo va funcionando? Va afectando toda mi vida, porque voy dándome cuenta que el Dios que me salvó tiene todos esos aspectos sublimes. Dios nos ha proporcionado cada respuesta que nuestra alma necesita en su carácter. No sabemos todo de Dios, pero tenemos lo necesario de la revelación de Dios para que sea suficiente y satisfaga. Satisfaga el intelecto, maravilla el corazón, quebrante la vida. Está aquí en su palabra, está en la revelación de la persona de su Hijo por su Espíritu. ¿Usted puede pensar sin palabras? Pregunto, me tiene que decir no, no. Bueno, algunos hombres a veces estamos pensando sin palabras. Dicen, oh. La esposa dice, ¿en qué estás pensando? Nada. ¿Y cómo les molesta? Pero no se puede pensar sin palabras. ¿Cómo puede poner palabras para pensar en Dios? Si usamos las palabras incorrectas, vamos a tener un pensamiento incorrecto. Necesitamos sumar muchas palabras, especialmente de parte de Dios, para armar el concepto de Dios. ¿Sabe? Dios es una unidad consigo mismo, es incomplejo, es simple. A ver, no entienda mal la palabra simple. Lo que quiero decir es algo muy importante esto. La armonía de su ser no es que Dios está equilibrando sus atributos. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Nosotros hemos pensado que la mente de Dios o el corazón de Dios es así. Aquí tiene una caja con su amor, aquí tiene una caja con su ira, aquí tiene una caja con su santidad, aquí tiene una caja con su justicia, y va equilibrando las partes. En Dios hay una ausencia de partes. Él es un ser en sí mismo. Nosotros hemos dividido a Dios, pero Dios no está dividido así. Entre los atributos de Dios no existe contradicción alguna. Él no necesita suspender un atributo para ejercitar otro. Todos sus atributos que reflejan lo que usted necesita de lo que Dios es, ya se dice, va muy rápido, va a tener que escuchar esta grabación otra vez. Es una cosa en común y en conjuntos, todos sus atributos son uno. Dios no se divide a sí mismo para realizar una cosa u otra. Su obra es una unidad total de lo que Él es. Un atributo es Dios mismo, es lo que Dios es. Los atributos son lo que conocemos como cierto con respecto de Dios, pero no son cualidades de Dios. Usted dice, este muchacho es bueno, aquel es puntual, aquel es paciente. Dios es un todo, es un ser en sí mismo. No, a ver, lo voy a explicar de una manera muy simple. Su amor, el amor de Dios, no es algo que Él tenga, no es algo que Dios tenga y que pueda crecer, no es algo que pueda disminuir el amor, no es algo que pueda dejar de ser. Su amor es la forma en la que Dios es. Dios es amor. Y cuando Él le ama a usted y a mí, se limita a ser Él mismo. ¿Qué problema, no? A veces amo más y menos a una persona, a veces no amo a una persona, a veces puedo dejar de amar a una persona. En Dios, su inmutabilidad no cambia. Todo su ser está involucrado. Él me ama y me ama y me ama. No está justificando o liberando un atributo a otro, es todo su ser. Está relacionado y limitándose a ser lo que Él mismo es amor. La cruz del Calvario, su Hijo, mi salvación. Este es el concepto de la majestad de Dios. Déjenme por un momento ajustar más su pensamiento. Ya se dice, ya me duele la cabeza, a mí también. Cuando hablamos de los orígenes de Dios, es un problema. Dios es eterno. Nos metemos en un terreno que nuestra mente no alcanza. Es una palabra usada para cosas creadas. Dios existe en sí mismo. Un niño dice, ¿y de dónde vino Dios? Porque el chico ya revela que es una criatura, porque sabe que todo tiene una causa y un origen. ¿De dónde vino el televisor, la mesa, la silla? Pero Dios es eterno. Y pensar en eso es comprensible que incomode la mente, que moleste a la persona creada, llegar a pensar de alguien eterno. ¿Sabe? Dios está más allá de nuestros círculos de conocimiento. Dios está más allá de lo que podemos conocer. Mire, el filósofo, el científico puede admitir que hay cosas que todavía no conoce. Dicen que el cáncer en no sé cuántos años va a haber una cura y que va a haber una cura para otras enfermedades. Pero el filósofo, el científico, no sé cuánto podría admitir que nunca va a poder conocer a Dios. Por lo menos de la manera que estamos hablando, y que ni siquiera tiene las técnicas o las maneras. Por eso le crea un problema de orgullo, por eso queriendo ser sabios, Romanos 1, cambiaron a Dios, dejaron a Dios, porque es solamente con la humildad, con el corazón quebrantado. Dios no es puesto a examen, no está bajo el tribunal de nuestra razón, no está puesto para ser examinado a curiosas investigaciones. Queremos un Dios que esté en nuestro conocimiento, control. ¡No lo está! Dios es trascendente, es sublime, es eterno. No está limitado a lo que usted y yo lo limitamos. Dios es omnipresente, está en todos lados, pero ¿sabe que no está en ningún lado? ¿Cómo? Está en todo, está... No es que las dos verdades son así, porque Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Dios es aún independiente del tiempo y del movimiento, no lo afectan, es Dios. Y no necesita desbordar su mente y quemar su intelecto, solo abrazar su amor y conocer que le salvó en Cristo. Este es el Dios maravilloso que tenemos. Ahora baje conmigo un momento. La obra de Dios en nosotros es el reflejo de su corazón. Todos nuestros problemas y todas nuestras soluciones son teológicas. Es conocer al Creador, es hallarnos en Él. ¿Sabe? Ante este Dios, yo leo Génesis y Él decidió crearnos a su imagen. No sé, no lo entiendo. Pero Él puso su semejanza en nosotros, somos un yo derivado. Pero sí entiendo, pero para existir dependemos de Aquel que nos creó a su propia semejanza. Por eso el corazón grita por Dios, el alma necesita de Dios. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Por eso Hebreos dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas están sostenidas por Él. Por eso Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se trata de Dios. Pensando en usted y en mí, amándonos, enviando a su Hijo, derramando su cruz en el... derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cómo se nos ha ocurrido sentarnos en el trono de Dios, ser ladrones y querer usurpar su gloria? ¿Cómo el corazón del hombre se revela, Isaías 53, y cada uno se aparta por su camino? ¿Qué atrevimiento tenemos ante la grandeza de Dios? ¿Sabe? Dios es mayor que nuestra mente. Por eso en este recorrido las palabras se agotan. Porque no podemos concebir su grandeza más allá de experimentar su amor y su salvación. Él es mayor a todo lenguaje, no hay afirmación que lo pueda expresar. Todos nuestros pensamientos acerca de Él son tan pequeños. Dios es infinito e inconmensurable, no se le puede medir. Dígame cómo mide a Dios. Las medidas no pueden ayudar. Tenemos la medida del peso, ¿sabe lo que es el peso? El peso es la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos. Algunos estamos bastante graves. Hay mucha gravedad. No nos puede ayudar. La distancia son los intervalos entre los cuerpos. El largo es la extensión en el espacio, pero nada se aplica a Él. Nada nos ayuda a acercarnos a un Dios infinito, inconmensurable, un Dios que sencillamente infinito es, no tiene límites, no conoce límites. No hay medida, no hay cantidad, no hay tamaño, no hay peso. El chico dice, ¿hasta dónde querés, papá? Hasta el cielo. Los novios dicen, mi amor, ¿hasta dónde me querés? Con el alma, con la vida. Te quiero a vos, menos a tu mamá. Palabras y palabras. Queremos explicar las medidas. Dios no puede ser ajustado, medido, ni tener cantidades. No hay grados. No hay forma. Es infinito. Y todo lo que brota de su naturaleza es infinito. Su amor es infinito. Nosotros sacamos la palabra y decimos, este maestro tiene una paciencia infinita. Este muchacho tiene una perseverancia infinita, pero esa palabra solo puede ser aplicada a Dios y nadie más que Dios. El Dios eterno, donde el tiempo no pasa, donde refleja su amor infinito. ¿Sabe que usted como creyente posee la vida de Dios y somos partícipes de su infinitud? No me pida que la repita. Infinitud. Porque la eternidad en el alma del hombre se convierte en vida eterna a los pies de la cruz de Cristo, de ese amor infinito. La misericordia de Dios es infinita. Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dígame, ¿cuánto el pecado ha arruinado su vida? La mía la ha arruinado demasiado. Pero el pecado tiene sus límites, la gracia y misericordia de Dios, no. porque su amor es infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que usted y yo, pecadores, si creemos en Él, no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Un amor infinito que no tiene límites, que no es una cualidad, es la naturaleza esencial de Dios. Algo de que su amor es algo que Él es, y por ese infinito amor, así es su salvación. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado. Y por eso terminamos en esta mañana este último punto diciendo adoración continua. ¿Sabe? Yo he amado a Dios desde que lo conocí. Y el temor a Dios es una revelación de cuando ves su grandeza. Pero estudiando esto, me pasó algo. ¿Usted alguna vez recuerda la sensación de miedo? Cuando se quedó solo y escuchó un ruido en el patio, un ruido en algún lugar. Cuando está casado, peor, y la esposa le dice, hay un ruido en el living. ¿Y qué querés? Y voy yo. No, voy yo, decís, pero... ¿Se acuerda cuando era chico y usted no quería que le apaguen la luz? Sí, me acuerdo. ¿Cuánto duró eso hasta que le apagaron la luz? ¿A los 6 meses, al año, a los 30 años? No, ya apague la luz. Cuando yo estaba estudiando todo esto, me dio miedo. Pero Dios me ama. Me dio miedo. Pero Él me ama, es mi Padre, Él me ha salvado. Es el temor de un Dios tan grande y sublime. Mis queridos hermanos y hermanas, no podemos vivir una vida como la que vivimos. Deberíamos vivir en el escalón elevado y sublime de que somos hijos de Dios. Si en esta mañana alguno no es salvo, alguno no es hijo de Dios, hoy debes venir a Cristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Hoy debes decir, Dios, perdona mi pecado, soy sucio, estoy mal, me arrepiento. Hoy debes gritar desde tu alma, creo en Cristo, necesito a Cristo, amo a Cristo, creo en Él como mi salvador personal y te recibo en mi corazón. Pero hoy es el día y el tiempo para la decisión. Vamos a inclinar la cabeza para orar. Con las cabezas inclinadas. Tú no eres salvo, no tienes la seguridad de la salvación. Hemos hablado de una salvación, no la tienes. Si te mueres esta noche, ¿estás seguro de ir al cielo? Me decís, no, bueno, habla con Dios ahora. Decirle, Dios, perdona mi pecado. Decíselo con el alma. Con las palabras del alma, no palabras audibles. Dios está escuchando tu corazón. Perdona mi pecado, no doy más, estoy sucio. Me arrepiento, díselo desde tu corazón. Dile ahora, creo en Cristo como Salvador. Pongo mi fe, solo Él puede salvarme. Solo Él murió y resucitó por mí. Creo en Cristo, en el Hijo de Dios que dio su vida por mí. Creo. Dile, Señor, ven a mi corazón y sálvame. Dile, para terminar, te recibo en mi corazón, sálvame. Dígaselo, Dios le está escuchando. Las cabezas están inclinadas. ¿Ha hecho esta oración? Le voy a hacer una invitación y luego oramos. La invitación es simple, indíquelo. No con palabras, solo levantando su mano. Y vamos a terminar orando, agradeciendo a Dios. ¿Cuántos hay con su mano en alto que han hecho esta oración pidiendo la salvación en Cristo? Puede ahora levantar su mano. Sin temor, sin vergüenza. Su mano en alto, indicando la decisión de su corazón. Alguien así, hombre, mujer, joven. Muy bien, vamos a orar. Las cabezas están inclinadas. Necesitamos unos segundos de silencio. Dios excede a las palabras y a los pensamientos. Le invito a que lo adore en silencio. a que le diga gracias, a que le diga quiero vivir en armonía a lo que soy, un hijo tuyo, Padre. Dígale perdóname, Señor. Un Dios tan grande, ¿cómo voy a vivir así? Rinda su vida, sus planes, propósitos. Adórelo a Dios. Querido Padre, ¿qué poder decir ante tu grandeza? Cantamos tantos coros, cuán grande es Dios y digno de gloria. Cantamos cuán grande es Dios que hizo los cielos y la tierra. Cantamos una y otra vez que eres grande, pero las palabras quedan pequeñas. Ayuda a nuestro corazón a acercarse a tu majestad y grandeza. Ayúdanos a vivir quebrantados y rendidos ante lo que tú eres. Gracias por amarnos, por darnos la vida de tu Hijo. Gracias por la salvación. Renuévanos, Señor, en esta mañana. Sácanos de aquí transformados por una visión nueva, refrescante y transformadora de tu persona. Oramos agradecidos y adoramos tu nombre en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.